Son las 2:30 de la tarde, la 1:30 en Canarias.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Muy buenas tardes. 21 días después del último Consejo de Ministros, el presidente Sánchez reaparece en la Moncloa y descarga en las comunidades autónomas la responsabilidad de la gestión contra la pandemia del COVID. Invita a los presidentes autonómicos, a los que ofrece ayuda material y humana, a que pidan la declaración del estado de alarma.
Todas las comunidades autónomas tienen a su disposición la herramienta legal del estado de alarma y la posibilidad de solicitar su declaración en todo o en parte de su territorio. En caso de declaración de alarma, la autoridad competente de cada comunidad autónoma recaerá en el presidente o presidenta autonómico respectivo, que sería el mando único en los términos que establece la ley orgánica que desarrolla el artículo 116 de nuestra Constitución.
Preguntado Sánchez sobre el choque entre Iglesias e Isabel Celá, a quien el vicepresidente habría acusado de falta de liderazgo por la vuelta al cole, recuerda el presidente lo que no ha hecho su vicepresidente, que las deliberaciones del Consejo son secretas, y asegura además que tiene todo su apoyo. Difícil zanjar el espectáculo de la división ventilado en los medios. Podemos que airea desencuentros en el Consejo de Ministros, afeando a la ministra Celá su falta de liderazgo, que es exactamente el reproche que la oposición hace al gobierno en general y al presidente en particular. Desaparecido e inactivo, dicen, en un mes de agosto especialmente crítico, con las cifras de COVID que se disparan y escudándose en las competencias de los gobiernos regionales. El portavoz del PP, José Ignacio Echaniz, lamenta el lavado de manos del gobierno y desde Coalición Canaria, Ana Oramas, recrimina el despropósito de los datos que no cuadran.
La nueva normalidad resultó ser, como preveíamos, otro cuento chino. Ni nueva ni normalidad. Lo mismo que hemos vencido al virus. Lo mismo que los autoaplausos.
El tema de los datos es una vergüenza internacional. Yo tengo amigos médicos que me dicen que no solo los datos y la inexplicación de por qué no se dan los fines de semana en el único país europeo, sino que además no se dan desagregados, que son muy importantes para cortar dónde el tema médico, quién se contagia en un centro de salud, determinadas actuaciones.
Además del Consejo de Ministros, segunda cita política del día, la Diputación Permanente, con petición de comparecencia de hasta 7 ministros, el más destacado, el vicepresidente Iglesias. No tendrá que explicar en el Parlamento las presuntas irregularidades de las cuentas de Podemos, porque el PSOE ha preferido cuidar su coalición de gobierno e impedirá que salga adelante la intención de Ciudadanos y del PP. La portavoz parlamentaria Cuca Gamarra pide coherencia con lo que siempre defendió Podemos.
Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto. Tic-tac, señores de Podemos. El tiempo para Iglesias se termina. Y pedimos nuevamente aquí, desde el Grupo Popular, la dimisión del vicepresidente Iglesias.
Se reactiva el Parlamento al compás de la bronca y sigue el goteo de planes para la vuelta al cole. Los últimos, los de Cataluña y Madrid, donde Díaz Ayuso plantea un regreso a las aulas semipresencial, pensando en quienes se contagien y tengan que seguir la clase confinados en sus casas. Más ordenadores para estudiantes y profesores y más cámaras en las aulas. Y llamada de la presidenta madrileña a toda la comunidad educativa para sortear el reto.
Apelo a los profesores, a los sindicatos, a las familias, a los medios de comunicación, pero sobre todo a los alumnos, a sortear estas dificultades, a ilusionarse con este curso que comienza, sí, con incertidumbre, pero que acabará siendo todo un éxito. No puede haber nada mejor para la marca Madrid y para la marca España que afrontar este reto juntos y sacarlo con nota. Daremos una verdadera lección.
Repasamos ya el resto de noticias de la jornada, empezando por esos detalles de la vuelta al cole, en titulares con Victoria Verdier y Toni Quart.
Madrid retrasa una semana la vuelta al cole para los últimos cursos de primaria y los primeros de secundaria, reduce la ratio en las aulas, contrata 10.000 profesores y compra 70.000 ordenadores para las clases online. El gobierno regional invertirá 370 millones en este curso, en el que se harán 100.000 PCRs al personal de los centros.
En Cataluña se mantiene el inicio de curso el 14 de septiembre, se establecerán grupos estables con los mismos profesores y alumnos con ratio máxima de 20 por aula. Se tomará la temperatura al entrar y los movimientos al patio serán escalonados y sin aglomeraciones. lunes. La mascarilla será obligatoria a partir de los 12 años y se harán 2.000 PCRs diarias.
El Banco de España recomienda al gobierno hacer pruebas PCR a gran escala. El organismo cree que el coste de estos test y de aislar a los positivos tendría un impacto económico menor que volver a confinar a la población.
Naciones Unidas alerta de que podrían perderse hasta 120 millones de empleos en el sector turístico mundial a consecuencia de la pandemia. La ONU urge a intensificar la cooperación internacional y evitar las restricciones a los viajes y los cierres de fronteras unilaterales.
España se suma a la compra centralizada europea de la futura vacuna de Oxford. Sanidad ha reservado al menos 300 millones de dosis que se comprarán una vez sea aprobada la fiabilidad de la vacuna.
La Fiscalía de Cataluña investiga por dos delitos el vídeo difundido en las redes sociales en el que dos trabajadoras de una residencia de Tarrasa se grabaron vejando y burlándose de una anciana. Para el Ministerio Público hay indicios de delito contra la integridad moral y la intimidad.
En Estados Unidos, el Partido Republicano ha nominado a Donald Trump candidato a las presidenciales en la primera jornada de su convención nacional, que se ha convertido en un acto de exaltación del presidente. Trump se ha erigido defensor de la América de siempre.
En cuanto al tiempo, las altas temperaturas ponen en alerta a 9 comunidades autónomas en la mitad sur y este peninsular y en Canarias, donde los termómetros suben significativamente. En el resto de España, cielo poco nuboso, salvo en Galicia y Asturias, donde no se descartan lluvias débiles.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La serie más vista.
Aquí está pasando algo.
El fenómeno del que todo el mundo habla.
Bojar, no mientas. Dime a la cara si me consideras una madre para
ti. Mujer, hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3.
Ya disponible en A3 Player Premium.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Este verano te mereces conectar con la naturaleza.
Ay, es que el mar me da una paz, una serenidad.
Sí, yo lo entiendo, son soles, pero es que llevamos ya 6 horas mirando olas.
Este verano te lo mereces todo por haber seguido reciclando como nunca. Gracias por seguir reciclando estas vacaciones. Ecoembes, el poder de la colaboración.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Era el primer Consejo de Ministros desde las vacaciones, era la primera aparición pública en la Moncloa del presidente Sánchez y había mucho interés en escuchar al jefe del Gobierno, muchos asuntos pendientes, muchas preguntas de la prensa. Les hemos ofrecido en directo esa rueda de prensa del presidente en la Moncloa, pero vamos a recordar ya las ideas principales que ha dejado sobre la mesa, empezando por esa invitación a las comunidades autónomas, a los gobiernos autonómicos, a que soliciten el estado de alarma si lo necesitan para contener la pandemia. José Ramón Arias, buenas tardes.
Buenas tardes, y es que el presidente del Gobierno ha dejado en manos de las comunidades autónomas la responsabilidad de controlar la pandemia, que está, dice, en una situación ahora mismo preocupante. Les ha ofrecido algunos instrumentos para ello, como son 2.000 rastreadores del Ejército, la aplicación Radar COVID y la posibilidad de decretar el estado de alarma en aquellos territorios que lo soliciten y cuyo presidente será el mando único y tendrá que dar cuenta de sus actos en el Congreso, porque, según Sánchez, estamos en un país cuasi federal.
Estamos en un estado compuesto, en un estado descentralizado. Las comunidades autónomas tienen las competencias en sanidad y en educación. Y el Gobierno de España lo que está haciendo y lo que debe es supervisar, apoyar, coordinar, cooperar, en definitiva, que son las palabras que estamos cogobernar, las palabras que estamos utilizando, los verbos que estamos utilizando precisamente para poder hacer frente con eficacia a esta epidemia.
El jefe del Ejecutivo ha anunciado que reunirá a los líderes parlamentarios la próxima semana para tres cosas: para desterrar la crítica política, para intentar renovar las instituciones y para elaborar unos nuevos presupuestos. Además, en septiembre habrá una conferencia de presidentes autonómicos para abordar la vuelta al colegio, que según Pedro Sánchez será segura.
Yo lo que les puedo garantizar a los padres y madres, a la comunidad educativa, a los trabajadores de los centros educativos, es que con el despliegue que hemos hecho, comunidades autónomas, Gobierno de España, las recomendaciones, los protocolos, los recursos económicos que hemos puesto para aumentar en 30.000 el personal docente en nuestro país para el próximo curso, vamos a hacer, estoy convencido, de los centros educativos centros seguros, seguros de COVID, muchos más seguros que lo que pueda ser, por ejemplo, un parque infantil al lado de nuestra casa.
El presidente del Gobierno no ha querido hablar sobre las posibles desavenencias en el seno del Consejo de Ministros con Pablo Iglesias, del que ha dicho tiene todo su apoyo y su total confianza en el ámbito político.
Bueno, Sánchez ha comparecido en medio de una oleada de rebrotes, con la situación sanitaria de mal en peor, con el problema añadido de la vuelta al cole, que sigue rodeada de preguntas, y en medio de las críticas que suben de tono por el hecho de que se haya desentendido, según la oposición, de la gestión de la pandemia una vez que se levantó el estado de alarma a finales del mes de junio y una vez que hoy, como acabamos de escuchar, ha vuelto a dejar claro que son las comunidades autónomas las que tienen que gestionar la pandemia. Casi adelantándose al presidente, casi imaginando lo que iba a decir, ha sido el mantra, de hecho, la crítica más escuchada esta mañana en la Diputación Permanente del Congreso. La oposición ha cargado contra el Gobierno por haber hecho dejación de funciones y por haber trasladado todo el peso a las comunidades autónomas. Ismael Terriza.
Volveremos a estar sentados en una bomba de relojería, ha afirmado el popular José Ángel Echaniz, para quien la nueva normalidad es un cuento chino, lo mismo que cuando Sánchez afirmaba que hemos vencido al virus.
Si lo único que han hecho ha sido centrifugar sus responsabilidades en las comunidades autónomas, dejándolas sin coordinación y sin un plan nacional de abordaje.
Juan Luis Stegman, de Vox, ponía el acento en la educación.
¿Y qué decir de la vuelta a las aulas? Se están pasando todas las responsabilidades. Al final les responsabilizarán, ¿saben ustedes a quién? A los niños.
Considera Pilar Garrido, de Unidas Podemos, que solo se hacen malas cosas donde gobierna la oposición.
La ciudadanía en general está preocupada, pero quizás está más preocupada en aquellos lugares donde el Partido Popular o las derechas gobiernan.
Mientras para Ana Oramas, de Coalición Canaria, no hay lugar dentro y fuera de España que eluda las críticas a nuestra gestión.
Y la inexplicación de por qué no se dan los fines de semana al único país europeo, sino que además no se dan desagregados, que son muy importantes para cortar.
La diputada canaria, que ha afeado a sus compañeros que se quiten la mascarilla, y a la presidencia, que no haya celebrado la sesión en otra sala mayor.
Bueno, una de las peticiones de comparecencias que se han debatido y votado en la Diputación Permanente es la de Pablo Iglesias. PP y Ciudadanos reclamaron que el vicepresidente del Gobierno compareciera en la Cámara para explicar todos los asuntos, todas las informaciones que siguen conociéndose sobre las cuentas de Podemos. Pero la petición no tenía prácticamente ninguna posibilidad de salir adelante, toda vez que el PSOE confirmaba hace unas horas que no votaría a favor, que apoya al secretario general de la Formación Morada, que no tendrá que explicarse, por tanto, en el Parlamento. José Manuel Gabriel.
El Partido Socialista impide que Pablo Iglesias aclare en el Congreso las cuentas de Podemos, argumentando que lo único que pretenden los populares es embarrar el escenario político y torpedear la acción de gobierno. El socialista Felipe Sicilia ha recordado que otros 18 casos judiciales contra Podemos han acabado en nada.
La estrategia de seguir ensuciando el debate político, sea como sea, utilizando incluso la justicia, utilizando una denuncia para poner mal al adversario, tratar de torpedear cualquier acción del gobierno, aunque sea con meras denuncias. ¿Qué dirá, señora Gamarra, si se termina archivando? ¿Pedirá disculpas?
Unidas Podemos, por su parte, ha hablado de auténtica guerra sucia contra el partido, mientras que la popular Cuca Gamarra, por su parte, ha anunciado que llegarán hasta el final de este asunto y ha exigido la dimisión de Pablo Iglesias.
Noticias Mediodía.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Si tu futuro está en el mundo de la televisión, la comunicación o las nuevas tendencias, A3Media Formación es tu lugar. Prepárate con los profesionales más cualificados del sector audiovisual en nuestros cursos presenciales y ahora también a distancia. Matrículate este verano y benefíciate del 25% de descuento indicando el código ONLINE25. Infórmate en a3mediaformacion.com. A3Media Formación, porque el futuro es audiovisual.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Al final de agosto viene lo mejor a El Corte Inglés.
Con descuentos aún mayores en una gran selección de artículos de hogar.
Hasta el 60% de descuento en todo lo que necesitas para renovar tu casa.
Ropa de cama y mesa, toallas, menaje de cocina y mesa, muebles, decoración.
Ahora te costarán hasta un 60% menos.
En El Corte Inglés.
Solo hasta el 31 de agosto.
Síguenos en Twitter, @mediodiaoc.
6.000 cámaras en las aulas para que los alumnos sigan sus clases confinados desde casa. Es una de las medidas que incluye el gobierno regional de Díaz Ayuso en el plan para la vuelta al cole en la Comunidad de Madrid que se ha presentado hoy. Ayuso apuesta por la vuelta al cole semipresencial y planea un escenario en el que los alumnos que se contagien o tengan que guardar cuarentena puedan seguir las clases por ordenador desde sus casas. Se anuncian además 70.000 ordenadores nuevos para repartirlos entre profesores y alumnos. Vamos con las novedades. Se retrasa el comienzo en algunas etapas también en Madrid, Onda Cero Madrid, Pablo Albella.
Esa es efectivamente una de las principales, que se retrasa el inicio del curso escolar en los tres últimos cursos de primaria y en los dos primeros de secundaria, que pasan respectivamente al 17 y 18 de septiembre. Retraso para dar más tiempo a los colegios para preparar más espacios en los que dar clase, ya que se ha decidido extender la presencialidad al primer y segundo nivel de la ESO. Por lo tanto, será presencial por completo en infantil, primaria, primero y segundo de la ESO y educación especial, y el uso de la mascarilla será obligatoria para los mayores de 6 años en cualquier centro de forma permanente. Para garantizar la disminución de los ratios, se contratará más de 10.000 profesores y se acondicionarán más de 500 centros educativos. Así será el primer día de clase, en palabras de Isabel Díaz Ayuso.
La primera clase que se dará en todas las aulas versará sobre medidas de higiene contra el virus, de tal manera que todos los alumnos estén informados sobre la situación y cómo han de protegerse ellos, sus amigos y familiares. Los colegios van a ser los lugares más seguros.
Habrá un coordinador COVID en cada centro al que se les suministrarán equipos de protección individual para tratar casos sospechosos y posibles. Además, habrá termómetros para controlar la temperatura en la entrada de los alumnos, del personal y de todas las personas que entren a los centros.
También en Cataluña, la Generalitat ha publicado hoy los parámetros para la vuelta al cole. Entre las medidas, grupos de clases de 20 alumnos, el uso de la mascarilla obligatoria a partir de los 12, aunque si repuntan los contagios, el mínimo se rebajará a 6. Toma de temperatura al entrar en los colegios, prácticas de pruebas PCR y un horario para el recreo más amplio. Todo ello con el objetivo de retomar el curso de forma segura. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
Las medidas pasan por mantener grupos reducidos y estables, grupos burbuja en las clases también. La obligatoriedad de la mascarilla a partir de los 12 años y a partir de los 6, si en un territorio el riesgo de contagio es alto. Josep Bargalló es el conseller d'Educació.
Per tant, ús de mascareta. Secundaria siempre.
Por lo tanto, uso de la mascarilla en secundaria siempre y en infantil y primaria cuando el entorno epidémico lo permita. El mensaje es sencillo: cuando el territorio esté de color rojo, mascarilla en las escuelas y cuando esté en verde, mascarilla en los institutos.
Mascaretas, los institutos.
Además, también será obligatorio tomar la temperatura antes de entrar en clase y se realizarán 500.000 PCRs durante los dos primeros meses del curso escolar.
Todas las dudas, toda la incertidumbre que rodea esta vuelta al cole esperan despejarse tras la reunión del jueves entre el Gobierno y los consejeros de Educación y Sanidad con las comunidades autónomas. Desde el sector educativo son muy escépticos ante este encuentro. No creen que se llegue a un pacto efectivo que eluda las improvisaciones a pocos días de empezar las clases. Mario Gutiérrez, presidente del CSIC, en Más de Uno esta mañana pedía a las instituciones que asuman sus competencias.
Como estamos con el mantra de las comunidades autónomas y de las competencias, que es el Estado central quien garantiza la igualdad en el derecho constitucional de la educación, es el que marca los requisitos mínimos de los centros y es el que impone el número máximo de alumnos por aula. Eso en periodo normal, en periodo ordinario, lo cual en un periodo de pandemia general, pues yo creo que es su obligación. Y por supuesto las comunidades autónomas tienen que gestionar sus recursos, tiene que hacerlo en su comunidad autónoma y ninguna de las dos partes la ha hecho.
suspenso del CESIF para el gobierno y también para los gobiernos autonómicos, para las comunidades autónomas. En Europa, los colegios de algunos países ya han empezado las clases y otros no. Entre los más restrictivos, Italia, Portugal y Francia, donde si no se mantienen las distancias, la mascarilla es obligatoria. Del otro lado, Reino Unido o Alemania, que apuestan por una vuelta con medidas más permisivas. Vamos a hacer repaso de cómo están afrontando la vuelta al cole en el resto de países europeos, en nuestros vecinos. Diana Rodríguez.
Sí, un espejo en el que mirarnos. Europa blinda sus centros, aunque algunos países se han relajado. Francia vuelve al cole de forma presencial con un protocolo menos estricto que en mayo, sin distancia social y mascarilla a partir de los 11. En Italia será obligatoria una comisión anti-COVID. En cada centro habrá clases online y presenciales con distancia mínima de un metro y si no, mascarilla. Y entre las más permisivas, Reino Unido. Ni mascarilla ni separación, pese a las recomendaciones de la OMS. María Van der Kolff, directora de la Unidad de Enfermedades Emergentes.
Todo el mundo está de acuerdo en lo importante que es que las escuelas estén funcionando de una manera segura. Es importante que se mantenga la distancia física, que haya puntos de higiene para manos, potencialmente usar mascarillas tanto en los niños como en los trabajadores.
Más permisivos también en Alemania y en Escocia, donde los chavales ya han comenzado y han tenido que cerrar algunos colegios. Austria, sin embargo, hará test masivos a estudiantes y profesores a principios de otoño. Y en el vecino Portugal, con mascarilla a partir de los 10 y priorizando la vuelta presencial.
Ayer conocíamos la noticia del primer caso de reinfección por coronavirus en Hong Kong y hoy son Holanda y Bélgica los dos países que han documentado personas, pacientes que han contraído la enfermedad por segunda vez después de haberla pasado una primera. La COVID-19 sigue siendo una gran desconocida. Se pensaba que haberla superado reforzaba el sistema inmunológico, pero ahora todos son incógnitas y se depositan las esperanzas, Beatriz Ramos, en la vacuna.
Los expertos están en alerta, pero sin dramatismo. Hay que ver si ocurre con más frecuencia. Aseguran y añaden que la reinfección estaba entre sus expectativas. Ahora la pregunta que hay sobre la mesa es cuánto dura la inmunidad. La OMS lo que dice es que de momento estos casos son muy raros y en cualquier caso suponen una cifra muy baja. Margaret Harris, portavoz.
Esta es la primera vez que vemos muy claramente dos versiones diferentes del mismo coronavirus. Lo que es importante aquí es que es un caso entre más de 24 millones. Así que, aunque esperábamos que pudiera pasar, no está claro que sea algo que le pase a mucha gente.
En cualquier caso, la inmunidad que puedan tener ahora los contagiados es distinta a la que producen las vacunas, aunque en este caso no podrá establecerse hasta después de hacer el seguimiento durante varios años a las personas que la prueben.
8 minutos para las 3, para las 2 en Canarias. Comparece en directo ahora mismo el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que acaba de reaccionar a la declaración, a la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en la Moncloa. Vamos a escucharle.
Lo que hemos visto es un presidente del gobierno que se parapeta en un conflicto competencial y en una supuesta laguna legal que no ha querido abordar en los últimos 4 meses, a pesar de que lo hemos venido reclamando en cada sesión parlamentaria y en cada intervención pública, y sobre todo una dejación de funciones que es una falta de respeto a los españoles.
Hacemos una pausa y hablamos enseguida de las consecuencias económicas de esta pandemia.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Frescalor. Es tener que abrigarse para disfrutar de los cielos estrellados y darte un baño refrescante bajo una cascada espectacular. Frescalor es Teruel. Ahora, más que nunca.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Onda Cero. Noticias Mediodía.
más de 280.000 autónomos no han podido abrir sus negocios desde el confinamiento y 1 millón de ellos están en la cuerda floja. El asomo del cierre inminente les coloca en una situación muy delicada y desde la Asociación de Trabajadores Autónomos denuncian hoy que son muy pocos los que han podido acceder a las ayudas porque los requisitos son muy rígidos y reclaman soluciones urgentes. Estefanía Salvatierra.
Apenas 125.000 de los más de 3 millones de autónomos que hay en nuestro país han accedido a la prestación de cese de actividad en vigor desde el 1 de julio. Un fracaso, según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que se debe en parte a la dificultad para acreditar el periodo mínimo de cotización y unas condiciones diferentes a las inicialmente acordadas para la pluriactividad. Ante la actual situación de rebrotes que limitan la actividad, reclama restablecer la prestación extraordinaria por cese de actividad para aquellos autónomos que no puedan beneficiarse de la ordinaria, que recordemos implica estar en activo.
Tras la noticia ayer de que la Comisión Europea va a hacer llegar 21.300 millones de euros para cubrir las necesidades de los ERTEs y de las ayudas de autónomos, nos lleva a pedir al gobierno que de forma urgente impulse ya la prestación extraordinaria por cese de actividad.
Una ayuda de la que entre marzo y junio se beneficiaron alrededor de 1,5 millones de autónomos. Desde ATA también urgen al Ejecutivo a extender las líneas del ICO, reducciones temporales de IVA y una bajada de las cuotas hasta abril del próximo año.
El parón de la economía puede ocasionar una contracción sin precedentes en todo el mundo y son varias las opciones para suavizar sus efectos. El Banco de España, por ejemplo, reclama hoy al gobierno que someta a pruebas PCR a toda la población, una medida con la que creen que se aislaría a los positivos y se podría volver al trabajo con normalidad. Dicen que su coste económico sería inferior al que supondría cerrar las empresas. Pedro Pablo González.
Y el Banco de España afirma que esta búsqueda exhaustiva de casos y el rastreo de sus interacciones sociales permitiría aislar los casos diagnosticados y sus contactos, lo que facilitaría la contención inmediata de eventuales focos locales. Y recuerda, por ejemplo, que en los 8.091 municipios con actividad empresarial, el 21% de las empresas, es decir, una de cada cinco, se han visto obligadas a suspender su actividad. Con pruebas y mayor rastreo, se limitaría las incertidumbres y las perspectivas de cierres. Juan Carlos Higueras es analista económico y profesor de EA Business School.
Hay caída en las inversiones de las empresas, menor acumulación de capital, cambia la estructura productiva. De hecho, ya estamos viendo lo que está ocurriendo en nuestra economía, ¿no? La cantidad de empresas que están quebrando, que van a quebrar, los ERTE que se van a transformar en ERES y el daño a nuestro tejido productivo, ¿no?
El Banco de España mira lo que se está haciendo fuera y afirma que la experiencia de países como Alemania, Corea del Sur o Taiwán confirma las posibilidades de éxito de esta estrategia. Estos países han realizado pruebas de diagnóstico masivas a la población y la pandemia ha evolucionado de forma relativamente más favorable sin necesidad de imponer medidas de confinamiento tan extremas como en España o Italia.
Por completar los efectos económicos de la pandemia, es noticia hoy el llamamiento a la cooperación entre países de la ONU para salvar 120 millones de empleos turísticos. El organismo internacional pide a los estados más coordinación y armonización en sus medidas y advierte de que las decisiones unilaterales podrían no tener vuelta atrás. Asunción Salvador.
De momento, hasta mayo, esas decisiones han reducido a menos de la mitad las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo y han provocado la pérdida de 320.000 millones de dólares en exportaciones asociadas al sector. Un impacto que deja a los países en desarrollo en situación de emergencia, como ha advertido el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Esta crisis es un gran shock para las economías desarrolladas, pero para los países en desarrollo supone una emergencia, particularmente para muchos pequeños estados insulares en desarrollo y para los países africanos.
En esos países el turismo es además, según la ONU, un factor clave de preservación de grandes espacios naturales. Por eso ha subrayado Guterres la necesidad urgente de reconstruir el sector de forma segura, equitativa y respetuosa con el medio ambiente.
En Crónica Internacional, Donald Trump es ya el candidato oficial de los republicanos a la Casa Blanca. En la primera jornada de la convención, el presidente ha aceptado la nominación para batirse a Joe Biden en noviembre y ampliar así su mandato 4 años más. El evento, concebido como un gran show televisivo, cuenta con la presencia del propio Trump todos los días en horario de máxima audiencia. Busca así dar un vuelco a las encuestas que castigan su gestión de la pandemia. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Los Estados Unidos van a ser destruidos y el American Way of Life, la vida en este país, corre peligro si Donald Trump no gana las elecciones. Esa fue la seria advertencia casi apocalíptica que lanzaron anoche los republicanos en su primera jornada de la convención, en la que el presidente fue alabado como el defensor de la civilización occidental y como el hombre que ha salvado a los estadounidenses del virus del Partido Comunista Chino, a pesar de que en este momento ha muerto ya más de 175 57.000 norteamericanos y 5.700.000 personas han dado positivo por el coronavirus. Uno de los oradores, un empresario cubano de la Florida, Máximo Álvarez, representante del exilio anticastrista, incluso comparó a Joe Biden con Fidel Castro.
I have seen people like this before.
He visto a gente como esta antes, movimientos como estos, ideas como estas. No podemos permitir que tomen nuestro país. Escuché las promesas de Fidel Castro y nunca podré olvidar a aquellos que crecieron junto a mí, que sufrieron, tuvieron hambre y murieron porque creyeron esas promesas vacías. Esta noche, Melania Trump hablará para endulzar la imagen de su marido, al que más de la mitad de la nación ve como un racista, un amoral y una persona sin principios.
En Alemania, entre tanto, sigue investigándose el caso del opositor ruso Alexei Navalny, que sigue en coma en un hospital de Berlín por un supuesto envenenamiento. Los médicos alemanes creen que la hipótesis más probable es que fue envenenado con una droga usada en pesticidas, pero no encuentran restos en su sangre. El Kremlin, entre tanto, se agarra a ese clavo ardiendo y dicen que si hallan alguna sustancia se pondrán a investigar lo que le ocurrió al opositor de Putin.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Y así terminamos este rato de radio intensa. En la realización técnica, Dani Solís; en la producción, Natalia Las Heras; y en la redacción, Toni Cuart. Ahora llega Arturo Téllez con Gelo en Verano. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues encantado, porque hay respuestas, pero todavía hay preguntas que requieren respuesta.
Muchas, muchas.
Habrá que seguir contándolo. Sí, sí, así es. María, un beso y hasta mañana. Gracias.
Un beso, chao, hasta mañana.